Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuamos con el programa de la Cumbre de la Democracia Electoral en este primer día. Vamos a dar inicio al primer panel de discusión titulado Educación para la Democracia, Trabajo Permanente. Para ello tenemos como moderadora comentarista a Teres Pierce Lanela. Ella es jefa de procesos electorales en IDEA Internacional, con una amplia experiencia en el campo electoral, desarrollando publicaciones y estudios sobre capacitación en administración electoral. Asimismo, ha participado en distintas misiones de observación internacional en África, Europa y Asia. Además, ha sido funcionaria de diversas organizaciones internacionales, como la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, la Unión Europea, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y el Centro Carter. Por favor, Teres, tiene la palabra. Muchas gracias.
Thank you very much. The floor is yours.
Muchas gracias, Manuel, y gracias a todos los presentes. Eres un gran honor ser su moderadora para la sesión de hoy, y este es un tema muy importante. En el subencabezado que dice trabajo permanente, es decir, algo que continúa, porque la educación electoral, la educación por la democracia es un continuo. Y podríamos pensar, por ejemplo, hace 30 años, cuando los organismos de administración electoral, líderes políticos y organizaciones de sociedad civil, específicamente en el sur de África, demostraron un gran liderazgo para obtener participación, para animar y para impulsar a los ciudadanos en su propia democracia. En aquella época, ellos decían y demostraron que es necesario hacer más que decir a los ciudadanos cuándo y dónde votar y que deben votar. Ellos decían, hay que motivar, hay que crear entusiasmo y hay que explicar por qué importan los votos y por qué sí funciona el sistema. Y los pioneros de la educación electoral nos demostraron que necesitamos métodos atractivos y que necesitamos cooperar de nuevas maneras, por ejemplo, con educación religiosa y cívica y grupos culturales y grupos de danza y grupos de teatro y utilizar métodos como caricaturas y lenguaje sencillo. Y el objetivo de todo es llegar al corazón y la mente de hasta los ciudadanos más tradicionalmente indefendibles, dándoles el mensaje de que la democracia es para ellos y que el voto cuenta, tu voto cuenta. 30 años después, como comunidad, estamos en una situación profundamente diferente. Un ejemplo es el obvio para los que tienen niños adolescentes. Pero, ¿cómo trabajamos con ellos? ¿Qué métodos usamos? ¿Cómo cooperamos para dar la bienvenida a estos nuevos votantes que pasan la vida en su teléfono? Y en el espíritu de esta cumbre, el día de hoy nos vamos a enfocar en los mensajes y en el imperativo de la educación para la democracia o educación electoral, educación cívica. Como ya escuchamos en los primeros discursos, con los procesos electorales bajo ataque, los funcionarios electorales trabajando bajo presión extraordinaria en condiciones casi inhumanas en ocasiones, puede haber una tentación natural a ocultarse, a retirarse, pero es exactamente cuando estás bajo ataque que tienes que avanzar y seguir adelante con la estrategia más sólida posible y de construir alianzas para la integridad y la independencia electoral. Y por eso la educación electoral regresa al foco de nuestra agenda y por eso es parte de la primera sesión de esta cumbre tan importante. En esta sesión vamos a escuchar de gente al frente de este trabajo de reimaginar la educación para la educación electoral y la educación para la democracia, y tendremos personas extraordinarias: Joseph Thompson, director ejecutivo de CAPEL, Matías Junque, director de IFES en Mali, y vamos a escuchar de una persona de transparencia electoral. Vamos a comenzar con Joseph. Joseph, tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar en esta cumbre, realmente un momento particularmente relevante después de haber estado en las reuniones regionales y tener también un cuadro de comparación acerca de esas reuniones y cómo enfatizan, bueno, que para rescatar la democracia tenemos que empezar por la democracia electoral siempre. Y desde el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, muchas gracias al INE por habernos involucrado también en este cuadro de organizaciones que hemos venido apoyando este proceso. Bueno, algunas reflexiones sobre los temas educativos y que van a aparecer, no nos pusimos de acuerdo, pero van a aparecer una continuidad de lo que el profesor nos explicaba hace apenas unos minutos. Bueno, en primer lugar, recordar una cosa que parece obvia, pero que tiene importantes implicaciones. Sin democracia electoral, legitimidad de origen, no hay democracia. Punto. Pero aún teniendo una cierta democracia electoral, no basta para tener una democracia como tal. Un gobierno debe tener legitimidad de ejercicio, es decir, respetar los principios democráticos y los derechos de los habitantes, y la sociedad debe valorar positivamente la coexistencia basada en el respeto recíproco, el diálogo, la tolerancia, que son la base de una democracia más sólida. En segundo lugar, la educación, una suerte de pedagogía para la democracia, debe involucrar a varios actores, gubernamentales, por supuesto, ministerios de educación, otras entidades interesadas en la materia, y sociales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, y hoy en día, precisamente lo que nos decía Teresa ahora, el tema de también tenemos que llegar por medios sociales, por redes sociales, por otro tipo de mecanismos que son además los que llegan a determinadas poblaciones. Ahora quisiera reflexionar con ustedes porque como involucrados que somos con las asociaciones de organismos electorales en América Latina y en las Américas en general, siempre hacemos la reflexión, bueno, ¿dónde pueden los organismos electorales contribuir a esta educación? Evidentemente contribuyen a la práctica de la democracia electoral, porque crean las condiciones para que podamos tener elecciones correctas, justas, con todos los adjetivos que las hacen válidas y auténticas. Pero en esta región, además, los organismos electorales, como son autónomos, son especializados y son permanentes, señalo esos dos adjetivos, en el fondo eso casi que los convierte en órganos para la democracia y no solamente para las elecciones. Así lo han entendido los organismos en la mayor parte de América Latina. Entonces, tienen asignadas o han explorado la realización de funciones educativas. Podemos citar cantidad de organismos, no voy a cansarlos, pero México, Costa Rica, Panamá, Perú, Paraguay, todos tienen dentro de su mandato un ámbito educativo más o menos amplio. Algunos, de hecho, han creado institutos educativos como que gozan de relativa autonomía funcional. Costa Rica, Panamá, Perú o República Dominicana, para citar algunos, tienen escuelas, institutos que además trabajan sus programas educativos y buscan vincular sus actividades con el desarrollo de los currículos nacionales. Y por supuesto, generando doctrina, foros de reflexión, de discusión, etcétera. Pero es evidente que estamos viviendo retrocesos, como bien se decía antes, en muchas democracias. Y tan solo con leer los comentarios en redes sociales o los que se hacen en periódicos digitales, queda claro que todavía hay abundancia de intolerancia y de ataques al otro, a las instituciones y a algunos de los valores esenciales de la democracia. Los organismos electorales pueden y deben desempeñar un papel importante en convocar esfuerzos conjuntos para hacer de la educación para la democracia una tarea permanente. Con eso respondo al título de este panel. Y que se base no solo ni principalmente en contenidos, sino en inculcar valores y desarrollar destrezas, impulsar el respeto a principios, valores y prácticas democráticas. Algunos de nosotros hemos venido advirtiendo desde hace quizá una década de las señales de deterioro en general en los temas de valores democráticos en el mundo. Evidentemente este proceso no solo no se ha detenido, sino que se ha extendido y profundamente arraigado en algunos países que francamente ya tienen una regresión y no califican como democracias. No fuimos ingenuos, pero tal vez no pensamos que fuera un proceso que se acelerara de esa manera. Y creo que por eso es que tenemos que darle el valor, la importancia que tiene a todo el aspecto educativo y no como simplemente una educación para un proceso electoral, ni la educación para una circunstancia determinada, sino la educación valorando la esencia de la democracia y explicando cómo una sociedad democrática es una sociedad seguramente más capaz de resolver todos los problemas que se presentan que los autoritarismos que se hacen propaganda como si fueran más eficaces. Así que concluyo diciendo que, bueno, la realidad internacional nos muestra la necesidad de trabajar permanentemente en esta materia y no confiarnos, por muy sólidos que nos parezcan las instituciones, los principios o el funcionamiento de nuestros estados. No hay nadie que pueda decirse enteramente libre del peligro de retroceder. Y por lo tanto, invirtamos en educación, invirtamos en formación de valores, invirtamos en que los jóvenes también se involucren desde sus escuelas, desde sus colegios, en la discusión política, en la elaboración de propuestas. Y ahí, por lo menos, sentimos que seguimos haciendo nuestros mejores esfuerzos para preservar la democracia y esperar que también podamos recuperarla en aquellos lugares en donde ya la hemos perdido. Gracias.
Thank you so much for that powerful.
Muchas gracias por sus palabras y por esta poderosa intervención. Y me pregunto, Matías, si esto resuena contigo y con lo que tú puedes ver en tu trabajo desde Mali o desde antes. ¿Estás viendo los mismos patrones, las mismas tendencias? ¿Piensas lo mismo? Sí. Sí, estoy de acuerdo. Hemos visto muchos trabajos de elecciones y de educación en los ciudadanos. Nosotros empezamos a trabajar con este proceso de democratización en los 90s y empezamos, la mayoría de nuestros países en África empezamos bajo regímenes autoritarios, presidentes que permanecían en el poder de por vida. Al principio, la educación se trataba por lo menos de cómo luchar, cómo seguir estos procesos. En África, además, nuestro pasado y la relación con algunos países occidentales, había que enseñar muchas cosas a las personas. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos elecciones? Porque nosotros estamos acostumbrados a que el presidente estuviera y estuviera de por vida. Entonces decían, ¿por qué queremos cambiarlo? Entonces había que enseñar eso. Y también había que hacer elecciones que fueran adecuadas para África, no traer algo de fuera que no funcionara dentro de nuestro ambiente. Entonces, al principio, la educación era cómo, no solo cómo votar, sino enseñar por qué es necesario votar y por qué las elecciones y el votar no es algo tan diferente que no funcione aquí. Y además de enseñar ahora, no solamente por qué, sino cómo. Pero ahora la educación empezó después a cambiar y ahora tenemos que empezar a enfocarnos en las bases de la campaña, cómo elegir a un candidato, cómo los candidatos tienen que dar promesas concretas y tienen que dar unas bases. Y entonces también tenemos que empezar a trabajar en el desarrollo de mecanismos post-electorales. Por ejemplo, métodos que eran seguidores de promesas, y muchos países que conozco en África Occidental los tienen. Tenemos estos seguidores de promesas donde tratamos de seguir al presidente electo para ver si está implementando las promesas que hizo durante la campaña y que fueron la base del voto. También nos dimos cuenta de lo siguiente. Tenemos estos ciudadanos que están desagregados por edad para las elecciones. También están desagregados por canal de información. Entonces, ahora que tenemos esta desagregación, tenemos que desarrollar una agenda para decir, bueno, ahora quiero acercarme a estas personas que están en las aldeas, que quieren ser, que quieren seguir adelante, que quieren ser profesionales, y tenemos que ver cuáles son los medios por los que ellos obtienen información. Y entonces ahora la estrategia tiene que tomar en cuenta también cómo enfocarse o alcanzar grupos específicos para integrarlos. Y aquí podemos ver mujeres solteras. Para ellas usamos películas. Podemos usar, por ejemplo, vimos en Nigeria cómo usar películas. Y entonces empezamos a adaptarnos. Y tenemos que establecer parámetros que tenemos que ir siguiendo para cada una de estas poblaciones. Y ahora también los medios sociales, las redes. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora tenemos que también tomar en cuenta quiénes están usando las redes, porque las redes se están convirtiendo en una manera muy efectiva de aproximarse a los votantes, porque la mayoría de los votantes en África son jóvenes y los jóvenes tienen gran acceso a las redes sociales. Entonces, tienes que empezar a analizarlo y continuar adaptando tus estrategias para seguir dando educación, porque cuando ves también los aspectos regionales, te das cuenta que hay diferentes retos democráticos en cada una, y entonces tienes que adaptarse. Siempre tienes que adaptarte. Además, en una democracia en general, conforme vamos avanzando, empezamos viendo que hay resolución de ciertos problemas, pero surgen nuevos problemas. Al principio decíamos, bueno, tenemos un régimen autoritario, vamos a salir de este régimen y vamos a tener prácticas de manera muy sencilla, vamos a tener electorales y la participación va a ser muy sencilla. Pero 10 años después nos dimos cuenta de que tenías demasiados partidos políticos, hasta 100 candidatos, y entonces nos encontramos con nuevos problemas que teníamos que resolver. Y ahora empezamos a buscar una nueva solución. Y además, las personas que también están buscando una solución tienen ciertos intereses, entonces también quieren resolver sus propios problemas y tienen sus propios intereses. Y entonces estás resolviendo problemas, y antes de resolver ciertos problemas empiezas a crear nuevos problemas que tienes que resolver, y así seguimos adelante resolviendo problemas, surgen nuevos problemas, y tienes que mantener a todo mundo actualizado, a los ciudadanos, a los participantes y demás también tienen que saber qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y Matías, ahorita nos estuvo platicando sobre su trayectoria y José nos estaba hablando hace unos momentos sobre instituciones creadas para la protección de la democracia. Y creo que en Estados Unidos hay una desconexión entre las conversaciones globales y Estados Unidos que parece que está cambiando en este momento, ya que estamos todos aquí en esta sesión, y creo que eso nos habla mucho sobre estas conversaciones que están acercando a todos a nivel global. Pero sí, esperamos escuchar sobre tu experiencia y sobre lo que tú nos has dicho, y también sobre la participación de la sociedad civil. Así que le damos la palabra a Transparencia Electoral. Muchas gracias y gracias por la invitación. Recientemente sociedad civil ha visto un mundo muy diferente en relación con los procesos electorales. Hay muchas organizaciones de sociedad civil que se especializan en el monitoreo de elecciones. Transparencia Electoral, con quien trabajo, he estado participando en estas observaciones nacionales e internacionales, porque la observación electoral, como sabemos, es una parte muy importante de los procesos democráticos de América Latina y están directamente relacionados con principios de transparencia y de rendición de cuentas, que tienen que informar sobre los trabajos de todos los órganos electorales. Y las organizaciones de sociedad civil se han convertido en una parte vital de las discusiones nacionales y regionales de lo que constituye una elección libre y una elección. Y podemos ver ahora dónde se requiere educación para que una elección sea considerada democrática. La sociedad civil se está involucrando cada vez más en estas actividades. Y despliega más misiones de observación compuestas con antiguos funcionarios electorales, académicos que estudian la democracia y las elecciones y observan, recomiendan nuevas políticas para garantizar la inclusión, la transparencia y para mejorar la integridad de las elecciones. Como ya se ha dicho muchas veces antes, incluyendo las palabras del profesor Diamond, en el clima hoy en el que la democracia está yendo hacia atrás, es más importante que nunca hacer esfuerzos y diversificar los esfuerzos para defender la democracia. Las organizaciones de la sociedad civil pueden dar una nueva perspectiva y, por supuesto, la educación tiene un papel fundamental en el éxito de la democracia y debe preparar a actores importantes, partidos políticos, educación, organismos de administración electoral, organizaciones de sociedad civil y ciudadanos, no solo porque los funcionarios deben estar preparados para todos los aspectos de la gestión o de monitoreo electoral, para valorar todas las etapas, sino también, como ya se ha dicho muy claramente, los ciudadanos deben ser capaces de identificar las fuentes creíbles y deben entender su propia responsabilidad para proteger a la democracia. El INE ha hecho un trabajo sorprendente en esta arena para refutar, para desenmascarar la desinformación rápidamente para que la gente conozca la verdad. Y esta es una tarea compartida con organizaciones de sociedad civil y con organismos de administración de las electorales, y apoyar a los gobiernos democráticos, participar en educación cívica son tareas importantes. Y dado el retroceso, las campañas educativas deben reformarse para enfocarse en todos los retos que enfrenta la democracia, incluyendo refutar la desinformación, que es importante. pero también para educar a los ciudadanos para identificar esa información falsa y detener esas campañas de desinformación antes de que ganen tracción. Transparencia Electoral tiene numerosos programas que han organizado para promover la discusión de aspectos clave del proceso electoral, para capacitar a funcionarios electorales, y recientemente hizo algo así en Salamanca, España. Pero también se están convirtiendo en un actor regional esencial de observación electoral, en particular con el despliegue del las primeras misiones de observación electoral subnacional de organizaciones de sociedad civil, con el propósito de educar a grupos locales, a entidades locales. Y estas misiones han tenido lugar en elecciones locales en el estado de Durango, México, en 2022, y también para una elección local de alcalde en Petrolândia, Brasil, en 2021. Y para nosotros es, siendo parte de esta red, ha sido un honor trabajar en las elecciones de Brasil, y quisiera hablar un poco al respecto, porque esto tiene que ver con temas que estamos discutiendo en este momento. En Brasil trabajamos con jueces electorales que habían ido a esta pequeña aldea de Petrolândia. Fueron a las escuelas, desde la primaria a las preparatorias, para hablar de las elecciones, para hablar de los problemas. Y todos los niños votaron, y votaron en papel para expresar a qué candidato elegían. Y al final, el día anterior a las elecciones en Petrolândia, los niños acudieron. Y había auditores de un condado cercano, y los niños votaron usando las máquinas electorales, usando sus papeles, pero usaron estas máquinas. Y los auditores hicieron una auditoría y vieron que había una consistencia entre lo que las máquinas habían indicado y lo que los niños indicaban en papel, y la exactitud era del 100%. Y hubo cobertura de medios noticiosos de todo Brasil, principalmente en Brasilia y en Río de Janeiro. Y como resultado, y por supuesto, sabemos que hoy el presidente Bolsonaro, y en esas elecciones, dijo que las máquinas electorales no eran exactas y que eran fraudulentas, y que las elecciones iban a ser fraudulentas. Y en este caso, como quedó demostrado absolutamente al público que eran exactas, que eran correctas, la gente que fue a votar a esas elecciones llegó a una participación del 98%, y muy pocos votos fueron anulados. Y eso fue porque los niños les enseñaron lo que sabían, y ellos vieron esa evidencia antes de las elecciones, no después. Y vieron que la votación iba a ser justa, iba a ser libre. Y este fue un gran logro, en mi opinión, porque nos hizo darnos cuenta, no solamente... perdón, creo que ya me pasé de tiempo, pero es muy importante para la democracia. Es muy importante lo que hemos hecho, y todas las agencias internacionales deben ayudar para el entendimiento de la importancia para estos procesos democráticos. INE merece una felicitación por su apertura y por su promoción de la discusión acerca de los retos que enfrentan las democracias, particularmente en lo que se refiere a las elecciones. Muchas gracias. No quiero quedarme aquí de más.
Sí, nos quedan 8 o 10 minutos para preguntas y respuestas. Y si me lo permiten, voy a comenzar. También algunas cuestiones que ya fueron mencionadas. Uno de los temas principales que se mencionaron, lo que está bajo, digamos, temor de todos es que no vean que son elecciones legítimas, la legitimación, por ejemplo, del voto electrónico, del equipo, de las máquinas. El doctor Thompson habló acerca de esto, que está en peligro dentro de nuestra democracia electoral. Estos son algunos de los hallazgos. Y Matías, que también nos habló acerca de cómo votar, cómo es importante todo este proceso, porque la democracia es una opción legítima. Y como podemos ver, la educación electoral es mucho, muy importante. Y este es un tema mucho más complejo. Y ustedes también mencionaron lo que son crear nuevas alianzas, y ya hemos hablado también acerca de utilizar a grupos profesionales como observadores, entre comillas. Y esto quiere decir que es una manera en donde tenemos esta un trabajo legítimo, donde tenemos nuevos aliados, nuevos actores, diferentes personas involucradas, en donde van a presentar este proceso legítimo. Entonces, bueno, una de las preguntas que tengo aquí de la audiencia es la siguiente. Tiene que ver con la cooperación. La cooperación, ¿cómo se ve, cómo se realiza en cuestiones electorales para enfrentar estos desafíos? Por ejemplo, en los medios sociales que ya fue mencionado, ¿cooperar con quién y cómo y bajo qué mecanismos? Esa sería una pregunta. Y también en esta cumbre por la democracia, ¿cómo podemos también, por ejemplo, veo que la India está participando aquí, cómo se están preparando a realizar mejores recomendaciones y que estamos recomendando también a los países para proteger a su democracia electoral? La cooperación, cómo cooperar y cómo proteger nuestra democracia electoral. Solo me quedan 2 minutos. Y vamos a seguir en el mismo orden que fueron los ponentes, por favor. Sobre cooperación.
Bueno, gracias. Bueno, la pregunta daría para que tuviéramos otro panel, ¿no? Completo. En realidad, el tema es que tenemos que no solo que generar alianzas, sino que las alianzas y esas estrategias de cooperación que tienen que ser nacionales y también internacionales. Es decir, aquí tenemos que apoyarnos entre los que nos consideramos verdaderamente demócratas y que apoyamos la democracia, y detectar a quienes no lo son. Las redes sociales, por ejemplo, sí son un problema por la canalización de noticias falsas y discursos de odio, pero también son una oportunidad. Son una enorme oportunidad para llevar información oportuna a los electores, son una oportunidad para involucrar a la juventud de otra manera en un proceso electoral. Son vitales cuando existe movilización ciudadana. Entonces, digamos, tienen un aspecto positivo también para la democracia que no debemos desconocer. Quería referirme un segundo algo de lo que dijo Matías, porque también la democracia tiene la característica de que hemos tenido democracia, pero con exclusión, y con exclusión de importantes sectores de nuestras poblaciones, empezando por la subrepresentación de las mujeres y terminando por cantidad de gente que no se identifica con el sistema. Y la educación entonces tiene que ser también un mecanismo para impulsar la inclusión. Y tiene en ese sentido que estar orientada expresamente a superar las exclusiones que deben, por supuesto, reconocerse en primer lugar. Y en ese sentido, lo último que quiero afirmar es la importancia de construir y ejercer liderazgos democráticos. porque los liderazgos autoritarios ya los conocemos, ya los vemos, ya sabemos cómo actúan, pero es muy importante también construir liderazgos democráticos, eficaces, fuertes, defensores de la institucionalidad, creyentes en los principios de la democracia, y también eso es un proceso educativo. Y el ejercicio de un liderazgo democrático, pues evidentemente envía un mensaje a las sociedades. No podemos caer en la idea de que son solo los autoritarios los que consiguen cosas importantes para sus sociedades y para sus estados. Gracias.
Sí, gracias. Solo nos quedan 3 minutos. Entonces, no sé, Matías, no sé si tú, por favor. Tenemos muchas más preguntas. Las preguntas se las voy a pasar a ustedes un poco más tarde. Matías, solo te voy a dar 1 minuto y al siguiente ponente también para terminar. Bueno, antes que nada, en cuanto a la última pregunta, en cuanto a la educación y la cumbre democrática que se va a realizar en breve, algo que yo quiero decirles es que para todas las democracias establecidas, hay que mantener el sistema, porque si se debilitan las democracias, ¿qué sucede? Van a enfrentar muchos desafíos. Por ejemplo, iba a hacer que, como mi país, se debilite la democracia, y ahora estamos luchando para que regrese y funcione bien. Hay que asegurarnos al establecer sistemas electorales democráticos. Y también, lo que puedo decir, esto depende de qué es lo que estamos enfrentando y cómo queremos manejarlo. Antes que nada, nosotros debemos de evitar la apatía y evitar la apatía. Y de esta manera nosotros tenemos que incentivar a la gente para que vaya a votar. Muchas gracias, Ian. Si deseas concluir. Sí, les quiero hablar un poco más acerca de la cooperación y el aprendizaje, porque yo en sí, yo he realizado muchas observaciones electorales por toda América y he pasado también mucho tiempo en México y he trabajado con el Instituto Nacional Electoral y he pasado mucho tiempo hablando con la gente en Estados Unidos en diferentes sectores sobre cómo es muy bueno el Instituto Nacional Electoral de México, que han hecho algo enorme por la democracia, y también ellos han hecho un mejor trabajo que nosotros, así que yo les puedo decir que es mucho muy importante para nosotros aprender unos de otros y comprender cómo crear una diferencia en nuestras sociedades, y no nada más desde el punto de vista interno, del punto de vista de Estados Unidos, que es el faro de la democracia, sino que también hay otros países en el mundo que tienen grandes avances que nosotros no hemos tenido. Y esto es en realidad la cuestión clave, la cooperación, y por qué es tan importante tener esta cumbre aquí el día de hoy. Y también me gustaría decirles que cuando yo hablo con las personas, cuando he ido a América Latina, y les digo, nosotros tenemos que tener observadores electorales en Estados Unidos de Norteamérica, y de hecho Transparencia Electoral va a llegar cerca de San José, California, donde yo vivo, y a Los Ángeles para las elecciones de término medio como observadores. Muchas gracias a los grandes panelistas y regreso el micrófono a Manuel.
Thank you very much. Congratulations for this splendid.
Felicidades por este espléndido panel y gracias por sus reflexiones en un tema tan importante como la educación por la democracia. We're gonna have now a 5 minutes break.
Dar inicio a nuestros principales hallazgos de los foros regionales de Europa y de Asia. Muchas gracias a todos.